Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
Bienvenidos a Cuento con Vos, mi nombre es María Areces, es un placer tenerlos del otro lado escuchando. Le mando un beso a todos ustedes de todo el país, desde aquí, desde Radio Nacional de Buenos Aires, siempre acompañándolos. Espero que les haya gustado el programa de ayer que hicimos desde Jujuy y con mi queridísima Silvia Pérez, que viajamos juntas a Tecnópolis. Y tenemos un compañero acá que nos está haciendo el aguante ahí en la operación técnica, Miguelito Gauna.
Sí.
Yo no tengo mucha onda con él, pero te explico por qué. Porque viene con la camiseta de River.
Sí, sí.
No da.
Y te la rostrea.
Sí, no da, no da. O sea, también, vos sí. Podés ser de River, de Boca, pero tampoco tenés que andar diciendo, no, sos de River, sí. ¿Entendés?
Tú.
Hoy no la trajo, pero bueno.
A veces
yo creo que sabés qué aprendió, con... porque cada vez que lo veo, Miguelito.
Bravo, Miguel, bravo.
Lindo, bueno, ahí está con Anita Maroto, está Silvio Ferrer, está Irene Rose con el pelo cada vez más azul, con su blue hair. Bueno, también tenemos a Hugo Gullman, que también hace toda la producción, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de producción, Carla Castelo, que anda paseando, y Marina Getino, también. Y mi compañera Norma Salas, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Normita?
¿Cómo te va, amorosa? Muy, pero muy bien. No tan bien como vos, que anduviste ahí por los pagos de Jujuy, ayer escuchábamos la grabación.
¿Cómo lindo el programa? ¿Te gustó?
Muy lindo, muy bien, muy bien. La verdad que muy ameno, muy divertido. Y mucha gente saludándote y felicitándote por todo lo que estás haciendo, el recorrido que haces por el país, llevando la voz al resto del país, ¿no?
Porque eso es lo bueno. Gracias, Norma. Así gracias es. Porque a nosotros nos da mucho placer y quiero decirles que la verdad que en breve vamos a tener otro de los tantos reconocimientos, que eso está buenísimo. Pero bueno, en realidad yo siempre digo que quienes hacen esa tarea, ¿no? Son los entrevistados, las personas que entrevistamos habitualmente, que acompañan a otros, que le tienen una mano, que son tan solidarias. Y precisamente de eso vamos a hablar, porque mañana, 26 de agosto, se celebra el Día de la Solidaridad en Argentina, en nuestro país desde hace casi 20 años, y se recuerda el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta. Que fue el 26 de agosto de 1910, nació, ella se llamaba Agnes Goncha Boyacciu, más conocida como la Madre Teresa de Calcuta, fue una monja católica de origen albanés, naturalizada india, que dedicó su vida a ayudar a los demás. Ya hemos visto tantos videos, tantas cosas que ha dicho, y fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950, recibió el Nobel de la Paz en el 79 y se convirtió en una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Un año después de su muerte, que fue el 5 de septiembre de 1997, comenzó a celebrarse en Argentina el Día Nacional de la Solidaridad. Y fue el decreto presidencial 982 que se instauró ese día para promover la solidaridad, la responsabilidad social, la participación ciudadana. Fue declarado de interés cultural y se conmemora con actos que recuerdan la tarea de esta mujer santa, cuya canonización fue aprobada por el Papa Francisco y se concretó en Roma, en Italia, el 4 de septiembre de 2016. Y precisamente para el Día de la Solidaridad, un grupo de ONGs inician un foro, este foro de la promoción de la solidaridad, celebrando este Día Nacional de la Solidaridad con el programa Somos Solidarios. Es maravilloso, ¿eh? Claro. Así que sí, estamos en contacto con la doctora Mercedes Jones, que es presidenta del Foro del Sector Social. Hola, Mercedes, buenas noches.
Hola, María. Primero te quiero decir que admiro profundamente tu tarea profesional y aparte de tu profesionalismo y tu calidad, tu calidez y tu energía es realmente
importante. Gracias, Mercedes, es una sorpresa para mí, muchas gracias que lo digas.
Yo soy una fan tuya, así que estoy muy contenta de esta entrevista.
Qué bueno, bueno, yo también estoy contenta de que estés del otro lado, porque, bueno, era lo que yo decía, viste, Mercedes, yo está bien, sí, yo soy una periodista que creo que en algún momento de mi vida pensé que esto tenía que existir, porque hay tanta gente que por ahí no se ve o no se escucha y que hace tantas cosas por los otros, pero en realidad son esos otros, ¿no?, los que hacen la diaria y los que marcan la diferencia en esta sociedad a veces tan convulsionada, con tanto egoísmo, ¿no?
Absolutamente, es como un aire fresco y esperanzador escucharte y seguirte en los programas que vos tenés.
Bueno, un gusto tenerte del otro lado. Contame vos, como presidenta del Foro del Sector Social, qué es lo que planifican para mañana, bueno, y cómo podemos ayudar desde aquí y difundir esto.
Mira, primero te quiero contar que la elección de la figura de la Madre Teresa de Calcuta fue promovida por un grupo de personas que lo lideró Diana Rubinstein, que es de la comunidad judía.
Ajá.
Y ellos, hace, como vos dijiste, muchos años atrás, hicieron como un relevamiento de cuál era la figura en ese momento más representativa de los solidarios.
Mira.
Y vos es que fue elegida la Madre Teresa Calcuta, que por supuesto es conocida, es famosa y demás, pero que fue seleccionada más allá del modelo religioso que ella representaba,
claro,
sino por este brindarse al otro.
Claro, como que atravesó todas las religiones, todas las fronteras.
Absolutamente, y
sí,
eso le da más valor todavía, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Bueno, y contestando esto que vos me preguntabas, el foro tiene como misión fortalecer la solidaridad, el voluntariado y todo aquello que tenga que ver con la articulación de las personas y las organizaciones que trabajan por el bien común. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana se inicia el programa Somos Solidarios, que culmina el 5 de diciembre, que es el Día Internacional del Voluntariado,
claro,
porque de alguna manera el ejemplo de una persona voluntaria es como, yo diría, muy simbólico, muy fuerte, de la solidaridad, porque
sí,
estás dando lo que uno por ahí menos tiene, que es el tiempo,
claro,
¿no?
Claro, absolutamente. Sí.
Entonces, la idea es convocar y promover acciones solidarias, donde uno esté con lo que uno sea, con lo que uno tenga, con la edad que tenga, ¿no? Es decir, entender que colaborar y ayudar al otro, aquellos que compartimos el mismo suelo, tiene que ser un valor para todos nosotros. Y un valor
es que cambia a las personas, ¿no? El ser solidario, yo creo que cuando alguien ve que vos mirás a ese otro, se siente mirado, se siente querido, se siente ayudado, aquel otro que tal vez es un poquito más vulnerable, por ahí desde lo emocional o desde lo material, se siente mirado y se siente abrazado, aunque más no sea, todo cambia, ¿no? Se produce como un sistema tan diferente en torno a lo que tiene que ver con el afecto y con el encontrarnos, en una sociedad que muchas veces piensa también en el individualismo, ¿no? Entonces, para salir de eso me parece maravillosa la acción de ustedes.
Bueno, y es lo que ustedes hacen también y vos liderás, porque de alguna manera todos los testimonios que ustedes le dan difusión demuestra que las personas que son solidarias no es que con eso evitan tener problemas, pero son más felices.
Totalmente.
De hecho, bueno, yo soy voluntaria desde muy chica porque vi en mi familia, mi madre y demás, y no hay nada que me genere mayor gozo y alegría que saber que pude ayudar a alguien y en algo pequeñito mejorarle a ser feliz, ¿no?
Vos sabés, Mercedes, que eso está, bueno, lo sabrás, ¿no? Que está comprobado científicamente. De hecho, sí, el doctor Manes habla siempre, ¿no? De que una de las cosas, cuando le preguntan sobre la felicidad, una de las cosas que hace feliz es poder ayudar a otras personas.
Sí, absolutamente la ciencia confirma lo que la intuición y nosotros sabemos por experiencia, ¿no?
Uh-huh. Es maravilloso. Bueno, ¿y cómo se convoca a la gente? ¿Cómo se le puede decir que participe, que se acerquen? Porque seguramente de estos foros surgirán cada vez más voluntarios.
Mira, nosotros lo que sugerimos, porque nosotros promovemos el fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil, uh-huh. Entonces hay una plataforma que se llama Quiero Ayudar,
sí.
Es muy simple, poner www.quieroayudar.com y allí entra una plataforma donde uno puede colaborar con las organizaciones de distintos lugares del país.
Perfecto.
Si uno dice, bueno, yo quiero colaborar con alguna organización del área de salud o del área de educación, cliquea allí, es como muy elemental, hasta yo que no soy muy buena con la tecnología me resulta bien fácil.
Yo tampoco, no te preocupes.
Y uno puede colaborar y si uno quiere ser voluntario también descubre qué organizaciones le quedan cerca en el barrio si quieren ser voluntarios y, por supuesto, si necesitan estas entidades voluntarios, ¿no? Así que creo que esa es la mejor manera de enterarse de qué forma uno puede colaborar.
Qué bueno, Mercedes, porque yo siempre digo que esto tiene que ser una cuestión ya cultural, ¿no? Que los chicos, desde chicos, tienen que entender en que cada pequeño gesto hacia el otro marca la diferencia y marca el trato a futuro de las personas, desde el saludo, ¿no? Esto también tiene que ver con la solidaridad y con el generar una forma de vivir la vida desde otro lugar, ¿no? Desde el silencio, desde el desamparo y desde el desentendimiento del otro, sino del de saber que el otro existe y que tampoco somos sin el otro, ¿no? Por eso digo que es muy bueno esto como para enseñarle a los chicos desde muy pequeños.
Sí, también lo que vos decías de lo científico está demostrado que es en la familia y en el colegio primario donde uno adquiere esos modelos, esos ejemplos de ser solidario o ser egoísta.
Claro.
El otro día hablaba con mi nuera y ella hablábamos de esto justamente, ¿no?
Uh-huh.
Y ella me decía que el más chico de ella le costaba regalar juguetes en buen estado.
A todos los chicos le pasa.
No vamos a tener, decía, juguetes.
Claro.
Y en realidad, eso es natural en un chico chico, esta cuestión de aferrarse al juguete.
Sí.
Pero en una familia que de alguna manera promueve el que el chico dé, está generando felicidad para ese chico y para el otro con el que el chico es generoso, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo noté en mis hijos también porque ellos van a un colegio donde generalmente van a distintas comunidades, pintan escuelas, hacen acciones y cada vez que volvían de esas situaciones era como que algo se había modificado, ¿no? Y un pensamiento distinto había aparecido, una nueva idea, una manera de mirar el mundo, ¿no? Y de ponerse en contacto con otras realidades. Así que lo que vos decís es muy cierto. Yo te felicito muchísimo. Me encanta conocer gente como vos que estén haciendo esto. Cuando quieras, te esperamos aquí por la radio. Estamos todas las noches, de lunes a viernes. Así que voy a repetir, Mercedes, es www.quieroayudar.com, ¿verdad?
Sí.
Sinar.
Sí, en realidad no me des mucha bolilla a mí porque tengo una memoria horrenda.
Bueno, pero vos te pones entonces, quiero ayudar, mira, pones quiero ayudar.
Con poner quiero ayudar es muy simple y es muy, muy linda la página, ¿no?
Sí.
Así cuando uno ve que hay diseño y simplicidad, que es lo mejor.
Sí, totalmente, sobre todo porque junto... .org, quiero ser voluntario, encontrar las organizaciones.
¿Viste lo simple que es?
Sí, sí, no. absolutamente. Así que hasta yo puedo entrar, porque vos decís. Bueno, acá tenemos distintos colores, la estoy viendo. Encontrar los lugares donde podés llevar tus donaciones, quiero ser voluntario, mi ONG en quiero ayudar. Es muy simple entrar a la página, ponés quiero ayudar y enseguida te llega.
Si sos una organización de la sociedad civil, tenés la opción también de incluirte allí en esa plataforma.
Ah, perfecto, se lo voy a decir a mis contactos y a mis entrevistados para que estén allí porque, bueno, pueden figurar como parte de las personas que sean ayudadas, ¿no?
Tal cual, tal cual. María, un placer enorme empezar este día de, digamos, la previa al Día Nacional de la Solidaridad hablando con ustedes.
No, para nosotros también es un placer y, bueno, nada, nos encanta saber que existen, que están y que hacen mucho por todos nosotros.
Bueno, felicitaciones, un beso enorme para toda la audiencia.
Igual para vos, un abrazo fuerte, gracias.
Chao, hasta luego.
Amor, amor, que está herido. Amor, amor, que está herido. Herido de amor huido. Herido, muerto de amor. Decid a todos que ha sido. Decid a todos que ha sido el Señor herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido.
Bueno, Irene Rose ha elegido este tema maravilloso, Irene, de Ana Belén, que se llama Herido de Amor. Bueno, y ustedes dirán, ¿por qué hoy viernes este tema? Porque vamos a hablar de un gran artista, vamos a hablar de un gran poeta, vamos a hablar de un gran dramaturgo. Y tenemos una entrevistada muy especial porque ella no solamente se encargó de entrevistar y de conocer la vida de este hombre, sino que además interpreta algunos momentos de su vida e inclusive interpreta a la persona más cercana y que más lo ha amado seguramente. Estamos hablando de Federico García Lorca, que fue un poeta, dramaturgo, como les decíamos, prosista español, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Ha escrito a la llamada Generación del 27, con lo que hay algunas controversias, pero básicamente eran un grupo de hombres que tenían una línea poética bastante singular, particular, y que los destacaba. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad en la literatura española del siglo XX, y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español, junto con Valle Inclán, con Buero Vallejo. Y saben que esto es lo más trágico de su vida, ¿no? Que murió fusilado tras el golpe de Estado que dio origen a la Guerra Civil Española un mes después de iniciada la guerra. Algunos dicen que lo mataron por izquierdista, era del partido del Frente Popular y tenía una relación muy estrecha con Fernando de los Ríos, que era diputado socialista por Granada. Y otros aseguran que la razón fue su homosexualidad. Él venía de una familia muy acomodada. Y estas eran las cosas que muchas veces no se decían. Y también hay quienes, como el historiador Miguel Francisco Caballero, que abonan la hipótesis de un crimen familiar por intereses. Bueno, muchas cosas en la vida de este hombre que ha vivido, ha sufrido, ha amado, ha sido aceptado y ha sido, no sé si decir la palabra, desechado por momentos de la vida de algunas personas por su condición sexual, algo de, como les decíamos, que en aquellos años, en el año 36, él nació y después, durante toda su vida, de estas cosas no se hablaban. Así que hoy trajimos a esta artista maravillosa, allí estuvimos hablando con Irene de su talento. Ella es María Marta Guitar. Hola María Marta, buenas noches.
Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación.
Tiene una voz de locutora, ¿viste? Es locutriz, es locutriz, es del gremio. Bueno, es docente además, directora teatral, locutora nacional, es poeta. En 1993 estudia teatro en el Centro Cultural La Cucaracha de Adrogué. Luego entra a la Escuela Nacional de Arte Dramático, allí consolidó sus conocimientos y comenzó a gestar sus propios proyectos. A lo largo de estos años se perfeccionó y entrenó con destacados maestros de la escena como Verónica Odó, Luisa Calcumil y Julio Chávez. Llevó al teatro la poesía de Federico García Lorca y recorrió la ciudad de Buenos Aires actuando en los colectivos con Lorca. Ahora nos va a contar. Bueno, uno de los espectáculos unipersonales, Federico tuvo un sueño, también divagaciones, no he dicho. Bueno, muchísimos espectáculos, pero que nos va a contar ella. Y en estos días es responsable de actuar, es la protagonista de Cartas a mi hijo Federico. Y es, claro, la mamá de Federico García Lorca, Vicenta. Bueno, María Marta, el micrófono es todo tuyo hasta que terminemos el programa. Quiero que me cuentes sobre esta obra maravillosa. ¿Y qué se te dio por investigar y tratar de acompañar a vivir la vida de Lorca?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Lorca a mí me fascinó desde que empecé a leerlo, a los 21, 22 años. Siempre digo, me atravesó cómo nombraba él la muerte, ¿no? Recién hablábamos de esto de cómo se atraviesa el dolor para llegar a la alegría. Él decía, yo no tengo más que una poesía amarga, ¿no? Y para transmutar o para atravesar, yo cuando leí el llanto de Ignacio Sánchez Mejía, yo sentí que había algo que él entendía de eso que a mí me aterraba tanto y me aterra y no entiendo, que es la muerte, la gran ausencia propia en el mundo y de otros que uno quiere. Entonces ahí empecé a trabajar con eso y yo sentí, Lorca también dice que hay que volver a la fe creadora, que hay que recuperar ese lugar del niño que confía y que tiene fe. Y yo sentí, o no sé qué fue, que eso me atravesaba, como digo yo. Entonces empecé a caminar con Lorca. A mí siempre me ha costado mucho encontrar el sentido de la vida, lo busco día a día en el cotidiano.
Eso es lo que nos pasa a todos, así que no sé si te lo digo ahora, ¿no? Viste, hay mucha gente, pero hay momentos de la vida donde uno transita por esas situaciones, ¿no?
Y yo digo, bueno, el sentido uno se lo inventa, qué sé yo voy buscando. Y cuando algo me apasiona, o me llama, o me convoco, me abre el corazón, no me pregunto por qué, y voy. Se ve que es como una tromba, porque a mí, mi madre, que es peluquera, que decíamos el día del peluquero, me decía que eso no era.
No era un trabajo.
Y yo, que hacía caso a muchas cosas, a eso no le pude hacer caso. Porque claro, había algo que a mí me salía como de adentro, que era como un dragón, ¿no? Y ese dragón también me llevó a actuar a Lorca en los colectivos, ¿no? Una necesidad de algo que está ahí, que es como una llamarada. Y que también, lo reúno con lo de la solidaridad, también fui aprendiendo que si uno siente que tiene algo para dar, sea lo que sea que tiene, lo tiene que dar.
¿No sabes, María Marta, que te estaba prestando atención y decía, yo le tengo terror a la muerte, no le encuentro a veces sentido a la vida, y es un tema que a mí me angustia, o algo así has dicho, ¿no? Y yo pensaba que vos precisamente captaste algo que tiene que ver con la creatividad y con la vida de Lorca, ¿no? O sea, si bien entendés que él habla desde un lugar muy particular de la muerte, esto de hablar del niño interior habla de la vida, la creatividad habla de la vida misma, ¿no? Y esa es la contradicción del ser humano en sí mismo, ¿no? Entre lo conflictuado y la paz, entre la creatividad muchas veces genera esos conflictos, pero bueno, de ahí salen a veces cosas maravillosas que ayudan a otros. Y ahí es donde digo que se unen con la solidaridad, porque por ahí ese artista fue alguien muy sufriente, fue alguien que fue discriminado, pero logró transmutar, como decías, y generar algo maravilloso para otros.
Claro, uno está en otros, ¿no? Porque también, bueno, aparece el sentido de la vida, aparece en los hijos, ¿no? A mí cuando nació Francesca fue un cambio, ¿no? Estructural. Uno siente que hay algo de esa pulsión de la vida también real y que uno tiene que sostener e inventar más aún el sentido. Y Lorca, en este caso, era un niño rico. Me decían que era un mandón, un niño rico. Pero él miraba a los otros, a pesar de ser un niño rico, y él tiene un texto maravilloso donde dice, un hombre va por la orilla de un río y dice, se para y dice, mira qué hermosa la luna, y al lado hay un pobre que le dice, yo no veo nada, tengo hambre, ¿no? Entonces, cuando uno puede estar en la opulencia, pero era un ser sensible y trataba de unificar al ser humano, digo, también eso a mí me convoca, ¿no? Porque cuando yo trabajo con autores, con poetas, tiene que ver con tratar de ser mejor persona, ¿no? Uno como el arte tiene que ver con tratar de enaltecerse uno y poder abrir el corazón, y eso me pasa a mí con Lorca, que es una poesía que me conmueve. Yo como actriz también trato de darme, para mí son uno de los momentos más gratos de la vida, el escenario en el teatro, porque hay algo donde uno trata de cruzar el umbral, de ir a ese otro lado, que donde está lo mágico, digo yo, donde uno vuelve al niño, y donde uno puede sentir el amor, la alegría y el dolor que sintieron otros, y eso en comunión con los espectadores que vienen, que a veces son gente que uno no va a ver nunca más, a lo mejor, o sí, pero una comunión, ¿no? Entonces eso también resignifica.
Qué maravilloso eso, ¿no? Cuando uno se sienta, vos como artista, allí recitando a Lorca, o transmitiendo aquellas sensaciones, aquello que pudo sentir su mamá, lo que pudo sentir el mismo Lorca, y el otro como espectador también transitando por un montón de situaciones, desde la lágrima, la emoción. Yo quiero compartir con ustedes fragmentitos de las distintas obras de María Marta, y enseguida vamos a hablar de Cartas a mi hijo Federico, ¿no?, de su mamá Vicenta, porque estamos hablando de una madre que ha perdido a su hijo de una manera brutal, además, ¿no? Bueno, un tema que recién hablamos de la sexualidad de García Lorca, esto es un tema que no se hablaba y que no tenía que ver en esta relación, pero sí se ve que María Marta ha descubierto un mundo maravilloso y se ha adentrado en un tema que nos perturba a todos los mortales o a todas las mortales, pero creo que se puede decir en ambos sentidos, que es la pérdida de un hijo, como le pasó a Vicenta, ¿no? Pero vamos a escuchar a María Marta porque es un lujo tenerla hoy aquí como entrevistada.
Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, pero mi senda se pierde en el alma de la niebla. La luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza va mojando los recuerdos en la fuente de la idea. Todas las rosas son blancas, tan blancas como mi pena, y no son las rosas blancas que ha nevado sobre ellas. Antes tuvieron el iris, también sobre el alma nieva. La nieve del alma tiene copos de besos y escenas que se hundieron en la sombra o en la luz del que las piensa. La nieve cae de las rosas, pero la del alma queda. Y la garra de los años hace un sudario con ellas. Se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleva, o después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas. Será la paz con nosotros como Cristo nos enseña, o nunca será posible la solución del problema. Y si el amor nos engaña, ¿quién la vida nos alienta si el crepúsculo nos hunde en la verdadera ciencia del bien que quizá no exista y del mal que late cerca? Si la esperanza se apaga y la Babel se comienza, ¿qué antorcha iluminará los caminos de la tierra? Si el azul es un ensueño, ¿qué será de la inocencia? ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? Y si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? Oh sol de las esperanzas, agua clara, luna nueva, corazones de los niños, alma ruda de las piedras, hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, y todas las rosas son tan blancas como mi pena.
Bueno, allí escucharon a María Marta Aguitar con Canción Otoñal en este recitado maravilloso, María Marta. Qué difícil, ¿no? Bueno, cuando uno no puede leerlo y tiene la posibilidad de que nadie lo vea, pero cuando hay un público y hay que sentirlo y hay que transitarlo, debe ser complicadísimo, ¿no?
Sí, encima este es una grabación que es más difícil todavía, porque bueno, el micrófono está solo grabando, pero este es Canción Otoñal, es un poema que él escribió cuando tenía 17, 18 años, ¿no? Y ya dice eso: si la, hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas y todas las rosas son tan blancas como mi pena. Tenía, ¿no? Uno es un poeta joven y ya habla, ¿no? Del misterio, ¿no? Este es un CD que grabé así muy, muy sencillamente por los 10 años de Federico Tuvo un Sueño el año pasado, para que la gente que viene al teatro se pueda llevar algo, ¿no? Porque esto, yo lo escuchaba a Cerasolo, yo crecí
escuchándolo a Omar.
Y justo vos dijiste hoy la diaria, y yo me acuerdo que él decía, y yo limpiaba, me acuerdo en la casa de mi mamá estar limpiando y pensando que yo quería ser actriz, y limpiaba, pasaba el trapo y lo escuchaba a Omar. Y decía, bueno, pues están haciendo la diaria, y después cuando yo iba al colectivo también. Entonces, bueno, digo, como que a veces es el misterio, ¿no?, del camino.
Esa diaria era pedir algo. Me está absolutamente emocionada María Marta cuando habla de esto, se le caen las lágrimas. Veníame la mano. Es tu corazón y a veces esas cosas pasan, ¿no?
Sí, imágenes, ¿no? Yo tengo y bueno, Omar también cuando me trae, yo digo esto de que uno se alimenta de otros, ¿no? Uno, nadie cuando uno va, yo, por ejemplo, cuando la gente va al teatro y te aplaude, dice, hay mucho camino atrás. Y hay mucha gente que te ha ayudado, de la que uno aprendió, porque Omar, dándole ese valor que le daba la poesía, no sabía que había alguien que José Mármol limpiaba el piso y soñaba con actuar y con que la poesía sea un camino.
Como vos no tenés idea que del otro lado también hay muchísima gente que está escuchando tu testimonio. Enseguida vamos a contar ese camino de María Marta como actriz cuando recitaba Lorca en los colectivos. Y por ahí se hacía la diaria, ¿no? Y ahora en el teatro. Ese es el camino que eligió y tiene una gran sensibilidad. Norma, vamos a repetir el teléfono porque tenemos que ir a una tanda que me está volviendo loca. Silvio Ferrar me hace... O sea, no aplaude, pero hace tic, 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 como claro. Si vamos a la tanda.
Vamos a la tanda, pero nosotros estamos con María Marta
vamos
en este momento.
Vamos a la tanda. No, esa era la vamos
eso
a la
es otra, claro, es verdad. 1-1-6-5-8-4-0-8-70. 1-1-6-5-8-4-0-8-70, María.
Gracias, Normita. Silvio, la tanda es todo tuya.
Cuento con vos. Con María Areces. Por Nacional. La radio de todos. WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes, en este horario, vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
A la Pachamama, durante todo el mes de agosto, se la ofrenda con rituales y ceremonias ancestrales.
Mi nombre es Jaguar Malku, en lengua originaria quechua significa sangre de cóndor, y soy coordinador del Consejo de Organización Aborígena de Jujuy. Nuestra Pachamama, digamos, en constante vinculación del hombre con la naturaleza, hombre-mujer, con la naturaleza y el cosmos, está constantemente sosteniendo los principios de complementariedad y reciprocidad. Es necesario que sea así para sostener ese equilibrio armónico, ¿no? Por eso, para nosotros, la Pachamama es la vida misma, es la parte espiritual, la manifestación en sí de la vida, para nosotros es el momento de relacionarnos espiritualmente, ¿no? Siempre con la Pachamama. Es un momento muy especial en estos tiempos. Comenzaría en agosto, pero eso de acuerdo al calendario gregoriano occidental. Se inicia fuertemente esta ceremonia, la Pachamama, por el sentido de que es el inicio del preparar la tierra para la siembra. Entonces, es en este tiempo que a lo mejor se hacen mayores ceremonias. Simboliza eso, lo que decía, en un momento de sostener esa relación, de afirmar esa relación, esa vinculación energética y espiritual. Por eso se hace esta ceremonia, en momentos específicos de que tiene que ver con ese calendario agrofestivo que hay en nuestras comunidades, ¿no? Para comenzar a preparar la tierra, es un momento que también se dialoga con la madre tierra, con la taitanina, el abuelito fuego, el abuelito aire, que está presente en ese momento, la abuelita agua. Es un momento de diálogo, donde ellos nos dan sus mensajes, sus señales de cómo van a ser los procesos, de cuánto el tiempo, el clima, cómo va a estar para poder preparar realmente la siembra y los cultivos.
Jaguar Malcu, coordinador del COAG, Pueblos Indígenas de Jujuy.
Sandra Ceballos, presencia indígena en la radio de todos.
La Asociación Argentina de Intérpretes presenta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recitales de música popular. Aadi, Haciendo Caminos. El viernes 8 de septiembre a las 20 horas actuarán Chiqui Pereira,
y ahora que estoy frente a
Hugo Marcé y Alejandro del Prado. Teatro Luz y Fuerza, Perú 823. Entrada libre y gratuita.
Ayer, 27 de agosto de 1920, un micrófono, un transmisor de 5 watts, una antena en un techo y mucha magia.
Los grandes del juego.
Real Radio Nacional, Buenos Aires.
Hoy, 97 años después, 49 emisoras, 23 provincias y una radio única. Que nos conecta, nos comunica, nos representa.
27 de agosto, Día de la Radiodifusión Argentina.
Nacional, hacemos radio, hacemos historia.
Si sos músico y estás inscripto en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones del Instituto Nacional de la Música, accedes a beneficios y herramientas para desarrollar tus proyectos.
Como el descuento del 40% en pasajes en micro en viajes nacionales.
Ya se otorgaron 13.000 pasajes con este beneficio,
lo que representa un ahorro de más de 4 millones de pesos para la actividad musical.
Regístrate gratis y en pocos minutos en www.inamu.musica.ar.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Desde este año se incorporan todos los varones de 11 años nacidos a partir de 2006 a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides, encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en argentina.gov.ar/vacunas o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
10 de la noche, 40 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
Teatro por la Identidad 2017 presenta Idénticos, lunes de julio y agosto a las 20 horas, multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad, no los dejemos con la duda.
La radio sigue, continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Obedece el día, entra en el país.
Tanto descontrol este estudio, por Dios, la productora bailando flamenco. Está bien que diga bailando flamenco porque es el ritmo, ¿sí? Y María Marta,
sí, sí, muy,
vos que entendés.
Muy bien.
Bueno,
bien.
Y estaba, esto era Camarón de la Isla con Mi niña se fue a la mar. ¿Así? Era en Arru. ¿Eh? Mi niña se fue a la mar. María Marta, un gusto tenerte con nosotros. Si vos recién te conectás con nosotros a todo el país, estábamos hablando del camino de María Marta Giral para hacer esta obra de García Lorca. Ella dice que desde muy joven se sintió conmovida por la poesía de Lorca y empezó a investigar sobre su vida, ¿no? Se metió en la profundidad de su alma, a punto tal que recién contaba también el tránsito de su propia vida, tratando de ordenar y poner pulcra a su casa y al mismo tiempo escuchando la radio y pensando, yo quiero ser actriz. Y lo ha logrado y hace una obra maravillosa de las tantas que hizo por esta última que se llama Cartas a mi hijo Federico, de Vicenta, la mamá de García Lorca, ¿no? Contame, vamos a hablar de esos momentos donde te subías al colectivo y tratabas de transmitir Lorca. Contame qué recibías cuando dabas.
Y siempre cuando uno se abre así, yo creo también aprendí muchísimo de que el sostén son los otros, ¿no? Porque yo empecé en el Conservatorio de Arte Dramático, una compañera me dijo que ella hacía unos monólogos en el colectivo, y me dijo, no, vamos al colectivo. Yo decía, ¿qué es eso? Y cuando fui la primera vez, con La sangre derramada, que es un poema terrible de Lorca, del llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que yo lo había preparado para el ingreso al conservatorio, la gente empezó a aplaudir y emocionarse, fue como... Y eso me impulsó a ir al otro día.
Claro.
Y a ir al otro día, y lo hice durante 10 años.
¿10 años subías a los colectivos y recitabas
claro,
Lorca?
Sí, y todo.
¿Tenías una rutina en un horario especial?
Y iba variando. Tenía ese... Bueno, hay algo también que tiene que ver con la libertad, ¿no? Y con el andar. Que yo... Venía en verano, terminaba a las 2 de la mañana y me decía, voy a un colectivo. Un día nunca fui muy sistemática, iba cuando podía, a veces, ¿no? Decía, bueno, tengo que juntar tanta plata para pagar la pensión donde vivía
o
mi clase, lo lograba. Y también he ido al parque Lezama y al parque Patricio. Me he parado una vez en la calle Florida a recitar. Y lo que recibía era... que el otro está esperando, que el otro es humano y que el otro está esperando una emoción y una mirada o un momento de comunicarse. Y regalos y el que... Y yo creo que ese darse, ¿no? Es como mostrar esa cicatriz que no se ve, ¿no? Y eso es lo que hace el arte para mí, eso que uno esconde, es quitarse la máscara. Cuando uno va a hacer arte ambulante, te da una libertad también, porque es como...
Es como ser otro también, ¿no? Entonces, al ser otro, tal vez uno se despoja de eso, de uno mismo, y empieza a aparecer ese ser que intenta, pero que también tiene esa sensibilidad, porque si uno no tiene sensibilidad, supongo yo que no podés interpretar un poema con tanta profundidad, ¿no?
Y esa palabra. También yo de eso que decía, lo escuchaba, yo nadie me había enseñado a recitar. Yo descubrí que había algo en mí que se abría y salía otra voz y salía una emoción, y porque la poesía también y el texto teatral de Lorca, en este caso Lorca es un gran dramaturgo, un poeta que escribe una palabra tras la otra como una llave que va abriendo tu emoción. Para mí es como que te hiciera ti, 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 y vos vas a sentir que eso se va abriendo. Vos decís, magia.
¿Hasta dónde va a llegar?
La palabra tiene un valor. Nosotros somos también, yo siempre digo, la palabra es una espada, es una caricia. Y cuando más sensible sos, más te pasa. Y nosotros que, ¿no? Que es como, bueno, sos como, la palabra te toca, te acaricia, te golpea. Y la poesía era, yo también, es otra cosa que decía, entre todas las cosas que no entiendo, tampoco entiendo al mundo, no entiendo la locura, la violencia, eso no lo entiendo. Todos los seres humanos tenemos de todo adentro, por supuesto, eso sí lo comprendo, ¿no? Que lidiamos con nuestra propia interioridad, con un montón de contradicciones. Pero en el teatro y en la poesía algo se ordena y algo se transita. Entonces me ha pasado, no sé, en el año 2000, en el 24, acá en Calle Corrientes, los cartoneros, siempre lo cuento, volvían con los cartones y el 24 los llevaba hasta Avellaneda. Yo subía a esos colectivos y me aplaudían y me daban monedas, ¿viste? Y yo había decidido que mi vocación la iba a sostener yo. Entonces no le pedía nada a nadie.
Sobre todo después de las palabras de tu madre que te dijo, eso no es un trabajo. Dijiste, ah, ¿no? Vas a ver.
Claro. Y mi mamá lo entiende y la ve de otra manera y la acompaña de otra manera. Pero efectivamente yo creo que fue valioso eso, porque sí, hay algo que también te da un trazo como artista,
claro,
como
intérprete. Define tu vocación.
Tu propia también. Vida. ¿Viste? ¿Y cómo la llevaste adelante? ¿Qué te va a golpear y qué no? ¿No? ¿Y cómo lo vas a atravesar ese camino?
Además pensaba esto que decías vos, ¿no? Que por momentos lo que vos decías, la poesía... Es ese transmitir las palabras de aquel hombre, en este caso Lorca, y mostrar esa cicatriz, ¿no? Que uno a veces oculta. Pero a su vez cuando uno actúa, se pone en la piel de otro, claro, y tal vez transmuta esos propios sentimientos, ¿no? Cuando te dicen la memoria emotiva, por ejemplo, recordá cuando te pasó algo en determinada circunstancia para poder atravesar este momento. Digo, y es un mundo que debe ser inabarcable, inagotable y fantástico, maravilloso para uno mismo, ¿no?
Sí, yo creo esto de la empatía, ¿no? De uno como intérprete logra, yo digo, ¿para qué? Cuando uno hace las cosas, dice, ¿para qué hago esto? Y cuando sucede, el encuentro, tanto del teatro como de la poesía, uno dice... Estamos tratando todo el tiempo de transitar el mundo y de comprenderlo. Cuando uno actúa y te atraviesa una emoción y logras tocar eso, ¿no? Hablábamos del dolor de una madre. Yo a veces digo, aunque a uno no le pase tal o cual cosa que uno actúa, todos conocemos el dolor en diferentes dimensiones, ¿no? La soledad, el abandono, el fracaso, todos lo conocemos. Por eso lo podemos actuar, sí. Porque de algún punto... hay algo que uno reconoce. Y después es ir a ese lugar, a mí me pasa con Vicenta, que...
Recordemos que Vicenta es la mamá de Federico García Lorca, que interpreta María Marta. Ahora vamos a pasar, pero espera que quiero decir todos los días, recordame vos acá en el teatro María Marta, ¿qué días y...?
Los domingos a las 18 horas, sí. En el Teatro El Crisol, que queda en Escalabrini Ortiz 657, un hermoso teatro para esta obra ideal. Los domingos a las 18 horas en el Teatro El Crisol, Escalabrini Ortiz 657.
Cartas a mi hijo Federico, muy bien. Y me decías que todos conocemos ese tipo de situaciones.
Claro, y cuando uno está en escena, ¿no? Yo hice la dramaturgia con las cartas que...
Ella las encontró, ¿no? Buscando algún objeto.
Que yo ya no sé si ella las encontró. Yo hice que ella las encontraba. Claro. Yo las puse en un... que me imaginé que ella, cuando a Lorca se hace, que él está detenido, imaginé que cuando alguien no está en una casa, en un espacio, quedan sus cosas. Y en esas cosas uno busca al otro, porque aquello que el otro tocó, donde estuvo sentado, en su cama, en sus espacios, uno el otro está. Entonces me imaginé que en esos 3 días en los que ella no pudo hacer nada, y yo lo digo en la obra, y yo, fueron 3 días que yo no pude hacer nada, solo esperarlo, rezar y buscarlo en todos los rincones de la casa. No, porque quien iba a llevarle comida y café, que fue 2 veces, fue Angelina, que era una criada, una mujer que lo había cuidado a Lorca. Fue a la que la segunda vez que fue a visitarlo al gobierno civil le dijeron, no, él ya no está. Entonces quiere decir que Vicenta estuvo en la casa sin poder hacer nada. Entonces yo imaginé que debajo de la cama, sí, él guardaba, de eso sí, cosas debajo de su cama en una caja, encontró que él había guardado todas las cartas que ella hasta el momento le había enviado. Y en ese tiempo de espera se puso a leerlas. Viste, cuando uno lee, que a mí me pasa a veces que yo leo cartas que yo escribí y dices, mira, que te reconoces vos y reconoces el momento, ¿no? Dices, mira, esto era cuando, ¿no? Recién eras adolescente y esta es la primera carta que te mandé cuando fuiste a la residencia. Y así van pasando estas cartas que dan cuenta de la vida de un ser humano también, ¿no? Como uno intenta, luego algo consigue, luego cuando viene a Argentina y es todo lo que la primera carta le dice, yo quiero que sigas con lo tuyo, yo quiero que no abandones tu vocación, le decía, y cuando llega a Argentina, estás teniendo un éxito increíble, mirá lo que te pasó, qué maravilla, estás pudiendo cobrar dinero, porque ella le decía en una carta anterior en 1926, ojalá que pronto te veamos en plan de ganar dinero, porque claro, sin ese señor tan necesario no se puede vivir, ¿no? Entonces, estaba
sobre todo una familia a la que nunca le había faltado nada,
claro,
¿no?
Ella tenía miedo, claro. Sabes que ella decía, cuando tu padre y yo no estemos, es también el amor de una madre, claro. Quiero que vos puedas sustentarte vos, mi mayor anhelo es que vos, no eran para ellos, bueno, yo te voy a dejar el dinero, no era como que su mamá quería que ella había sido maestra, había perdido a su papá. Perdió su papá cuando era muy joven, no, cuando era bebé, cuando ella nació no lo conoció al padre, entonces quedó muy pobre con su mamá. Vicenta, sí. Tiene también una historia gorda de esa lucha, sí. ¿No?
Y pensaba esto, ¿no? Cuando nosotros no estemos, y sucedió al revés, ¿no? Se llevaron a su hijo por pensar diferente, por actuar diferente, por ser un artista que hoy conmueve a generaciones y generaciones y generaciones. Sí. Ha hecho unas obras maravillosas como La Casa de Bernardo Alba, Yerma,
La Rosita la Soltera, Mariana Pineda, El Público.
Maravillosa, y estamos hablando de un actor tan contundente que se fue muy joven, a los 38 años, ¿no? Sí. Lo fusilaron, apenas dio el golpe de Estado Franco allí en España. Y bueno, María Marta tiene esta posibilidad, este don, como dice Irene Rose, de poder impregnarse de esa poesía, de esos sentimientos y llevarlo allí al teatro, que vamos a repetir, dónde estás, el teatro, decilo vos.
Domingos, 18 horas, en el Teatro El Crisol, que es un hermoso teatro que queda en Avenida Escalabrino Ortiz, 657.
Y maravilloso lo que está contando, porque vos no solamente vas a escuchar esto que tiene que ver con las cartas que ella le escribía a Federico, sino que vas a... Es como, yo me imagino que en cada carta uno cierra los ojos y empieza a reconocer parte de la historia de este poeta, claro. ¿No? Una historia tan intensa de vivir un amor apasionadamente, de encontrarse y de no soportar la mediocridad de un pueblo y además de ir a determinados lugares a buscar a los grandes artistas, ¿no?
Y él viaja a Nueva York, pensemos también, no en la época, y esto que yo también leía, y en todos los documentales, y habla de la madre, estamos hablando de amor, del deseo, de todo lo importante que es para un ser humano poder decirse, poder ponerse en el mundo, manifestarse con su deseo, con su mirada, con su amor. Vicenta no le habla de eso en ninguna carta. Claro. Y yo
Perdóname que te interrumpa, sí. ¿No? Pero ¿hay alguna de esas cartas que vos puedas recordar ahora en este momento? Suponete que yo puedo cerrar los ojos e imaginar que estoy ahí en la platea del teatro.
Sí.
Y tal vez que tiene que ver con ese vínculo tan estrecho, ¿no?, entre madre e hijo.
Claro, ella, por ejemplo, cuando va a Nueva York, le dice, como te dije en otra carta, querido hijo, comprendo que para tu estancia en este viaje deberás estar siquiera un año, y eso aprovechando muy bien el tiempo. Nos acordamos muchísimo de ti porque eres muy alegre y optimista, pero sería muy agradable tenerte al lado, agradable es poco, una alegría muy grande siempre. que te hayas perdido en Nueva York me ha causado una angustia muy grande, porque pienso que debe ser horrible perderse, que tengas cuidado y que no te vuelva a pasar, y sobre todo, hijo, sobre todo no pierdas el tiempo, porque una vez pasado no vuelve más. Cumpliste tu sueño de llegar a Nueva York, a la gran ciudad, y aunque no te lo diga nunca en una carta, yo sé que allí, entre los rascacielos y los letreros luminosos, allí, por primera vez, te sientes libre de amar.
Y se lo dijo todo la madre, ¿no?
Claro, ahí yo creo que también el teatro es esto, digo, el arte de la invocación. Digo, Vicenta, qué sé yo, yo le presto mi cuerpo, mi voz, no se lo pudo decir antes. Quizás se lo puede decir, yo digo, en la obra, ya son más de 80 veranos, que es, este año se cumplieron 81 años del asesinato, y también Vicenta dice, lo sigo esperando. Cada noche le escribo una carta, la pongo en su caja, y dejo abierta la ventana para que entre el danzar de los chopos el viento tibio de Granada le susurre al oído mis palabras.
Un placer, María Marta, muchísimas gracias. Vamos a repetir dónde estás, el teatro, a las 6 de la tarde los domingos.
Y en el Teatro del Crisol, ahí estamos con Natalia Suracci, que toca un cello extraordinario, con la música de Mailén Ovidio Miskov, que es quien compuso la música especialmente, que tenía que ser un entramado, un diálogo. Melina Forte, que hizo el trabajo de coreográfico. Diego Todorovich, que hace una luz, porque la luz está con ese diálogo permanente para los climas. Así que bueno, ahí estamos los domingos a las 18 horas en el Teatro El Crisol, Avenida Escalabrino Ortiz 657, los esperamos con el corazón, así, para vivir, como yo digo, si hay un instante de belleza que nos transporta, para mí está cumplido el sueño y está cumplida mi tarea, que es que sea ese bálsamo y ese acto de comunión y de sanación que tiene que ver para mí con el teatro y con la poesía.
Gracias, María Marta. Norma, gracias.
Un besito también de Elida de Belgrano, que felicita, muy emotivo este encuentro.
Elida, gracias. Te mando un abrazo a vos que estás del otro lado también, en todo el país. A María Marta, Francesca, le mando un beso también, que nos ha acompañado en esta noche allí, calladita, sentadita. Y a vos te quiero decir que cuentes conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Que tengas un lindísimo fin de semana. Nos vamos a reencontrar el lunes con esta maravilla de entrevistados que mis productores descubren en este mundo tan maravilloso, que a veces nos hace pasar situaciones de todo tipo. Pero acá nos recibimos a todos con los brazos abiertos y con mucho amor. Gracias.
Gracias a ustedes.